quiero pedirte, por favor, que de nueva cuenta cierres los ojos, pero todavía, yo te voy a indicar cuándo. Vamos a hacer una actividad. Y para esta actividad breve, necesito, por favor, que pues todos puedan seguir la instrucción. Y para esto es cerrar los ojos a la cuenta de tres. Todos, cuando yo cuente tres. Si no cierras sus ojos, que te salga un shoy. No, no es cierto. Así que a la cuenta de tres, una, dos, tres. A ver, todos cierren sus ojos, por favor. Ya que los tengas cerrados, quiero que escuches esta pregunta y piensa la respuesta. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que viene a tu mente? Cuando te imaginas, ¿cómo te imaginas que es Dios? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo te imaginas que es Dios? Puedes abrir tus ojos. Gracias. ¿Qué pensaste? ¿Piensas que Dios es una persona, alguien que tiene un cuerpo? ¿Piensas que es una fuerza? Tal vez Dios te lo imaginas como una fuerza, algo impersonal. ¿Te imaginas tal vez que Dios es alguna, no sé, alguna imagen solamente luminosa? O tal vez no viene a tu mente nada. Tal vez no viene a tu mente alguna imagen. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas han representado la imagen de Dios. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti. Gracias a él, las personas creen que Dios es un hombre de edad avanzada, con una barba blanca, larga. Y cuando piensan en Dios, piensan que esa imagen así es él, ¿no? O gracias a la Divina Comedia de Dante Alighieri, algunos durante mucho tiempo creyeron que Dios era solamente un destello de luz lejano, así inalcanzable. Y de eso, como esos muchos otros ejemplos. Pero algo es cierto, parece que las personas tienen una imagen de Dios de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, algunos piensan que Dios es un ser poderoso que habita en el universo, pero está muy ocupado allá con algunas tareas mucho más importantes que estarse ocupando en la vida de los seres humanos, en la vida de la tierra. Dios debe tener muchas otras preocupaciones más importantes. Algunas personas tal vez piensan, y he escuchado, que Dios es como el abuelo consentidor. Como el abuelo que acepta, que perdona a todas las personas. Es el abuelo que ama, que cuida, que te acepta tal como eres. O tal vez alguien puede irse hacia el otro extremo. Puede considerar a Dios como un ser poderoso, que está enojado por tanta maldad que hay en la tierra y está buscando a quien castigar, someter a las personas. No sé si tú alguna vez pensaste esto, o tal vez eres de los que piensan que Dios es como el 911, es decir, el número de emergencia al que se le llama cuando tenemos un problema urgente. Es importante mencionar esto, hermanos, porque la verdad es que nunca nadie podrá explicar de manera contundente jamás cómo es el ser de Dios. Lo que conocemos de Él lo sabemos porque Él mismo lo ha revelado. Y cuando hablamos acerca del ser de Dios, lo que sí es seguro es que en la Escritura, que es su revelación, que es su palabra, Él ha mostrado, Él ha revelado lo que quiere que conozcamos acerca de sí mismo, acerca de Él. En la Escritura, Él nos ha revelado, hermanos, parte de su carácter, de sus atributos, de sus obras, de su grandeza, de su gloria. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, dijo lo siguiente. En el tomo 1, dijo: yo pues entiendo por conocimiento de Dios no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria, en suma, lo que es necesario. Cierro cita. Por eso nosotros, hermanos, este domingo, continuando con nuestra serie de sermones llamada No Olvidarás, en la que somos exhortados a ser fieles al Dios del pacto que se ha revelado de diferentes maneras. No agotamos todas ni las agotaremos nunca, pero según el estudio de Deuteronomio hemos visto que Dios se ha revelado su fidelidad, ha revelado su misericordia, ha revelado la dirección de su ley. Y hoy, animados también a ser fieles a este Dios del pacto, vamos a ver aquí en Deuteronomio 32, Dios ha revelado su grandeza. Dios ha revelado su gloria. Dios ha revelado su grandeza. Por eso, derivado de este capítulo, nosotros declaramos hoy: recuerda cada día que Dios nos ha revelado su gloria en Jesucristo, para que así le conozcas y le adores. Todos los días se revela esa gloria en Cristo Jesús, para conocerle y adorarle de la manera como Él quiere. En este capítulo 32 de Deuteronomio, por favor, abre tu Biblia. Si eres de casa, seguramente traes tu Biblia. Quiero por favor que la abras y tengas abierto allí en Deuteronomio 32. Marca, subraya, separa. Si nos estás visitando, esperamos que puedas mirar en la pantalla los pasajes para que puedas seguir la enseñanza. Es un recurso que ofrecemos para que puedas acompañarnos también en esta lectura. Pero hermano, tú que ya asistes de manera regular, por favor, mantén tu Biblia abierta en Deuteronomio 32. Dice aquí: este pasaje es conocido como el cántico de Moisés y lo pronunció al pueblo de Israel Moisés un poco antes de su muerte. Parece ser de nueva cuenta, mira, desde hace cuánto tiempo que usar una canción es un buen recurso para comunicar una enseñanza. ¿Te acuerdas del de yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí? Yo le recibo, ya soy su hijo y qué seguía. Es un plan para mí. Te quedas con las ganas del de... O el de lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás. Yo no leía mi Biblia de chinga, es cierto. Pero la idea es, los cantos nos ayudaban a memorizar, a aprender. Esa no es la excepción. Moisés antes de morir compuso un canto. Y ese canto lo presentó, dice la Escritura, si tú lees Deuteronomio 31, que apenas lo terminó, se lo mostró al pueblo. Apenas lo terminó ese mismo día, dijo, se lo cantó al pueblo. Y si tú lees Deuteronomio 32, apenas terminó de cantar ese cántico, le dijo a Josué que se lo aprenda para que se lo cante a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Esto es muy importante. Por eso, nosotros al leer este canto, que está un poco extenso, leímos parte de él durante toda la liturgia, no sabemos cómo es la melodía, pero sí sabemos algo. Al menos aquí, Dios revela su gloria. Al menos aquí, Dios muestra su grandeza en la manera como se relacionó con su pueblo. ¿Para qué? Para que lo podamos conocer como Él quiere, para que lo podamos adorar como Él merece. Y por eso vamos a ver en esta tarde tres maneras en las que nosotros podemos mirar la grandeza de Dios, conocer su gloria, para que podamos adorarle. Y la primera es la siguiente: recuerda, hermano, cada día la inmutabilidad de Dios. Recuerda cada día su inmutabilidad. Debemos saber, hermanos, que en el momento cuando Moisés pronuncia este canto, tenía más o menos un promedio de 120 años. Cercano a su muerte, Dios le dice algo a Moisés, le revela una información privilegiada. Le dice: Moisés, cuando esta gente entre a la tierra que yo les voy a dar, se van a alejar de mí. Cuando ellos entren, lo que va a suceder es que esta generación va a repetir la misma historia que sus padres. ¿Te imaginas esta noticia, cómo le cayó a Moisés? Por eso él respondió componiendo ese canto. Y al componer ese canto, aquí en los versículos 3 y 4 nos habla precisamente del propósito de Moisés. Fíjate qué dice: porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Puedes ver en esta porción del canto que Moisés expresa, aquí está su propósito, que es hablar de esa grandeza, de la gloria de Dios. Y para esto usa una palabra que seguramente la conoces, que es la palabra roca. Se refiere a Dios como roca. ¿Por qué él hace esto? De hecho, revisa tu Biblia y vas a ver al versículo 4. Ahí también está presente esta manera de llamar a Dios, roca. Versículo 15 también habla de roca. 18, 30, 31. Porque con esta expresión, la roca se está refiriendo al poder, a la estabilidad, a la permanencia, a la inmutabilidad de Dios. La naturaleza del Dios de Israel es un Dios que no cambia. Él se ha mantenido fiel a su pacto, con sus padres lo hizo. Y también la roca fiel e inmutable lo haría también con esta generación. Cuando ellos pensaban en la roca, pensaban en un paisaje de desierto donde había montañas escarpadas, pero de todas ellas podía haber una, la más alta, la más grande, donde ellas podían subir, escalar y estar mirando el horizonte con la seguridad de que sus pies estarían firmes sobre un piso, un lugar inamovible. Tal vez para nosotros lo más cercano es la laja, ¿no? Como que eso no se va a romper ni se va a mover, ¿no? Pero aquí la roca es la idea de algo alto, seguro, donde puedo poner mis pies firmes y nunca, nunca se moverá. Dios sabía cuán importante era esta idea y por qué se repite durante el canto. Porque para este pueblo, si es que había una situación que ellos vivían durante mucho tiempo, fue precisamente la situación de cambiar. Piensa en sus padres. Sus padres vivieron la experiencia de cambiar de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo liberado. Este fue un gran cambio. De estar viviendo en la esclavitud en casas, pues de sus amos, comenzaron a vivir en cabañas nómadas durante más de 40 años. Y otro cambio que iba a pasar era que esta generación iba a tener un cambio, pero hacia el futuro. Ese cambio iba a ser que iban a tener una mejor calidad de vida. De la que tenían en el pasado o en ese momento, iban a tener una mucho mejor vida en el futuro. Eso iba a pasar y ese cambio iba a probar sus corazones, pasar de la escasez a la abundancia. Recuerdo una conversación con mi cuñado un 31 de diciembre de hace ya unos años, cuando él reflexionaba y decía que su vida era para su hija un poco mejor de lo que él había vivido. Y esa era su meta, que su hija tuviera una mejor oportunidad que la que tuvo él. Y yo creo que muchos padres también piensan así. Que sus hijos tengan una mejor calidad de vida que la que ellos tuvieron. Tal vez en cuanto a educación, en cuanto a economía y muchas otras. Pero hay acá un gran desafío que tienen ustedes, padres. Que es ciertamente lograr esto, que no es algo pecaminoso, pero es lograr esto manteniendo los valores más importantes en el corazón de sus hijos. Y sabes, hermano, Dios conoce el corazón de sus hijos. Y dice aquí, Deuteronomio 32, que al conocer nuestros corazones, sabe que al hacer ese cambio, nuestros corazones iban a estar inestables. Fíjate el versículo 5. En forma corrompida, dice, se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos, habla del pueblo. Son una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Tal vez en tu versión dice, considera las sendas antiguas. Es decir, se supone que el amor de los hijos hacia los padres no debería cambiar, no debería ser un amor que cambie hacia el mal. Pero aquí, a causa del pecado, sucede que el corazón de los hijos cambiaron hacia el padre. Y a pesar de conocer las experiencias de las sendas antiguas, que sí habían experimentado bendiciones y pesares y todo, ellos tenían que reconocer algo. Que esos pesares, esas pruebas eran a causa de la infidelidad, pero de ellos. No por un cambio de fidelidad de parte de Dios, sino todo lo contrario. El Dios inmutable, la roca fiel, se había mantenido fiel a sí mismo en la escasez, fiel a sí mismo a su pacto en la abundancia. Por eso cuando Dios revela su ser y su carácter, nos dice que es nuestra roca inmutable y no habrá ninguna situación externa, hermanos, que afecte a la naturaleza de Dios, como a nosotros nos sucede, que algo externo, algún comentario, alguna situación, algo nos hace cambiar de opinión o nos mueve de nuestras propias convicciones que teníamos. Eso no sucede con Dios. No habrá alguna situación que afecte a su naturaleza. Él no se adapta a un cambio de época, como nosotros pensamos que con cada época, que decimos si cada generación es diferente, nuevas necesidades, y nos queremos romper la cabeza en pensar cuál es el problema cuando siempre es el pecado. Pero aquí Dios no cambia, firme la roca. Su obra, dice el pasaje, es perfecta, sus caminos son justos. Y Él mantuvo su promesa de salvación para su pueblo y la cumplió en su Hijo Jesucristo. Porque lo que Él prometió de dar la salvación y la esperanza de una reconciliación, Él no cambió de parecer, ni aunque esto le costara la vida de su propio Hijo, y lo cumplió. Él es la roca, inmutable. Y su Hijo Jesucristo caminó, anduvo para cumplir este propósito, este deseo de su Padre, asegurar la salvación que había prometido para su pueblo. Qué hermoso tener un Dios así. Qué maravillosa gloria proclamar del Dios inmutable. El Dios que aseguró la salvación prometida, la garantizó para su pueblo, que ha de creer en Él. No cambia sus propósitos, no altera sus promesas. Por eso Dios se refirió de Él en Hebreos. Mas del Hijo, dice el Señor, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, hablando de Jesús. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como la vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Cómo respondemos a la grandeza de Dios expresada en su inmutabilidad? Si tienes hijos, asómbrate y ten paz y confianza, que la enseñanza que les des, hermanos, es buena y necesaria. Pero el Dios inmutable estará con ellos en su futuro, aun cuando tú no estés. Entrega tu ansiedad a Dios. Recuerda cada día que Dios nos ha revelado su gloria en Jesucristo para que así le conozcas y así le adores. Pero hay una segunda característica que Dios nos revela para mostrarnos su grandeza y es su bondad. Recuerda cada día su bondad. Hermanos, Dios se complace, aquí está en el Deuteronomio 32, revelar su grandeza y su gloria a través de mostrar cuán bondadoso es con su pueblo. Cómo se complace en mostrar sus bendiciones hacia su pueblo escogido. Si tú vas al Salmo 115, 16, al final, el versículo 16 dice de la siguiente manera, escucha. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Voy a leerlo otra vez. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esto precisamente es la expresión que revela un trato personal y directo de Dios con sus criaturas. Aunque Él habita en el cielo, en un lugar donde no habitaremos nosotros, al menos no en la presencia de Dios, ahorita está marcando esa diferencia entre Él y nosotros, pero en su misericordia nos ha dado la tierra. Está complacido en relacionarse con nosotros en bondad y entregarnos bendiciones a sus hijos. Esta es la expresión de su bondad. El Deuteronomio 32 nos habla a través de ese canto hacia el pueblo, las maneras en las que Dios mostró esa bondad y de esta manera mostró su gloria, mostró su grandeza. Versículo 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada. que revolotea sobre los polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña, aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas. Con grosura de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. ¿Puedes ver? Dios manifestando su grandeza y su gloria en desplegar su bondad, eligiendo un pueblo de pura gracia, relacionándose con ellos por medio de un trato especial en pacto. Les asignó además una tierra especial, ve el pasaje, para que ellos habiten, sus hijos y los hijos de sus hijos. Los rescató amorosamente de la angustia del desierto. Les cuida tiernamente y con alta estima como la niña de sus ojos. Esa expresión habla de cuán valioso es, cuánta valía tiene. Y esa escena o esa imagen del águila habla de un cuidado tierno, como un animal tan poderoso, un animal que es un ave que puede cazar animales más grandes que él, puede ser tan tierno con sus polluelos. Esta es la imagen. Y les guía con seguridad, les provee sustento. Pero hermanos, cuando el corazón del ser humano no reconoce la grandeza de Dios en estas bendiciones, responde reconociendo otra grandeza, la propia. Dice Deuteronomio, pero Jesurum, que es Israel, engordó, dio coces, has engordado, estás cebado y rollizo. Es como diríamos acá, estás hermoso, ¿no? Está hermoso. O sea, ¿por qué? Porque ya comía mucho más, ya tenía más recursos. El pueblo de Israel iba a prosperar, pero esa prosperidad iba a tentar a su corazón y pasó. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. El riesgo que corrían al entrar a la tierra prometida es que el resultado de su trabajo, fruto de su trabajo, la prosperidad, se la atribuyeran a ellos mismos. ¿Recuerdas el pasaje de la semana pasada, 8:17? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y dejas de ver la grandeza y la gloria de Dios y te conformas con, nos conformamos con nuestra propia gloria. Pensamos cosas como estas, el éxito de este proyecto es gracias a que yo entré al equipo, en tu trabajo tal vez. El lugar en donde vivo es gracias a mis sacrificios. Las relaciones de influencia que ahora he logrado son gracias a mis habilidades. Tal vez tendemos a pensar algo así o nos sentimos seguros por obtenerlo, sin embargo, hermanos, en el huerto del Edén, desde el huerto del Edén, al hombre se le dijo, no puedes comer de todo, hay algo, un árbol del que no puedes comer. Y ese árbol te va a recordar algo, que no eres dueño de las cosas. Ese árbol te va a recordar que tú eres administrador y hay un dueño, no puedes disponer de todo. Ese árbol te va a recordar eso. Y de una manera similar, los hijos de Dios, cuando reconocen la bondad de Dios en sus vidas, deben dirigirla hacia la gloria de Dios, porque están recibiendo de Dios sus bendiciones, sus bondades. ¿Y sabes cuál es la actitud para recibirlo, hermano? Humillación, humildad. Esa es la manera en la que nosotros debemos mirar la mano que abre y muestra su gloria en sus dádivas y sus bendiciones para nosotros. No la debemos recibir exigiendo más, sino diciendo gracias porque tienes misericordia y clemencia hacia mí. Un corazón humilde es el que se necesita para recibir esas bendiciones. Lucas dice, Lucas 2:11, nos ha nacido un niño en la ciudad. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y cuál era la característica y la señal? Lo vas a hallar envuelto en pañales en un lugar humilde. ¿Es este tu Salvador? Se necesita humildad, humillación, La grandeza y la gloria de Dios se revelan de una manera sin igual al darnos un Salvador en Jesucristo, su único Hijo. Él es el único que puede restablecer y satisfacer nuestro corazón para mirar la grandeza de Dios al extender su mano y darnos sus bondades y sus bendiciones. Recuerda, hermano, cada día que Dios nos ha revelado su gloria en Jesucristo para conocerle y para adorarle. Pero finalmente también nos ha revelado su grandeza cada día al mostrarnos su justicia. Su justicia. Este cántico de Moisés revela al pueblo que entraría a la tierra prometida, que la grandeza y gloria de Dios también se iban a manifestar a través de un Dios que iba a hacer justicia. Porque le dio instrucciones Dios al pueblo que ellos debían echar fuera a las naciones paganas que la habitaban. Esta instrucción es una demanda de la justicia de Dios sobre los pueblos que vivían en impiedad. Estos pueblos, algunos de ellos, ¿recuerdas el recorrido del Éxodo? Sabían de la existencia del Dios Todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Algunos pueblos temieron a este Dios, pero otros no volcaron sus corazones en temor reverente, sino siguieron viviendo en impiedad. Por eso el despojo o la aniquilación era una instrucción que revelaba la justicia de Dios, que se aplicaba contra toda impiedad, contra toda impiedad. Sin embargo, también el pueblo de Israel vivía delante del rostro del mismo juez justo. Era el mismo juez, era el mismo Dios. Y las consecuencias para sus faltas y transgresiones contra Dios también tendrían las mismas consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. De manera que Dios sí va a ser glorificado, sí va a mostrar su grandeza al aplicar su justicia para todo pecador, para todo pecador. Y Dios anticipa en el canto de Moisés que su pueblo no iba a lograr vivir en integridad, iba a errar el blanco. Por eso este es un canto profético. Puede parecer pesimista, porque cuando lo escucharon fue como, ay, ¿cuánto confías en mí, no? O sea, ¿qué esperanza me das, no? Escucho esto, pues ya ni ganas tengo de entrar, ¿no? Pero lo que aquí se estaba mostrando es precisamente que Dios es inmutable, que Dios es bondadoso, pero que Dios es justo. Que iba a ser el mismo Dios que iban a conocer allí también. Esta es una hermosa bendición, porque ese Dios conoce tu corazón y conocía sus corazones también, así como el tuyo y el mío. Y no era para desanimarnos, sino era para conocerlo mejor, para amarlo verdaderamente como es Él. Por eso aquí, cuando Dios anticipa esto, Él habla que su justicia se tenía que aplicar. Versículo 20. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. La grandeza de Dios, hermanos, se expresa en su justicia. ¿Sabes? Porque Dios no es como los otros dioses, entre comillemos. Dios es uno, Dios es poderoso, Él es soberano, Él es justo y no pasará desapercibido el pecado del mismo pueblo. Así como un padre no debe pasar desapercibida las faltas de sus hijos sabiendo que en el futuro pueden traer consecuencias graves. Por eso aquí Dios revela su grandeza al mantener su justicia y su santidad para cuidar a su pueblo y para mostrar quién es Él. Si tú lees el versículo del 23 al 27, yo creo que te va a parecer chocante lo que dice allá. Lo que Él dijo que iba a poder o haría con su pueblo. Pero sabes, Dios expresa su disciplina amorosa para su pueblo porque nos muestra ese celo que tiene Él por su justicia. Una justicia que no comparte, una gloria que solamente Él quiere para sí mismo. Porque solo Él es justo. versículo 26 y 27. Yo hubiera dicho, dice el Señor, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Wow. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que le ha hecho todo eso. Es decir, no vayan a pensar los enemigos que ellos son los causantes de la disciplina de estos mis hijos. No, yo soy el que está disciplinando, yo soy el que está haciendo justicia. Por eso él se permite y se atribuye el permiso de hacer esa disciplina. No la comparte con nadie. Hermano, no somos nosotros quienes debemos poner nuestros propios castigos a las faltas que cometimos. Castigos que nos imponemos para aplacar nuestra conciencia. Pero no son sanciones que vienen de la disciplina de un Dios santo, sino son sanciones que se imponen por personas que tienen temor a ser descubiertos. Nuestro pecado de inmoralidad sexual tiene una sanción inevitable delante del trono justo. Nuestra falta de fidelidad y obediencia a Dios, hermanos, tiene una consecuencia delante del trono de un juez justo. Nuestra enemistad creciente contra nuestro prójimo tiene una sanción que no va a pasar desapercibido delante de Dios. No. Versículo 39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, y ve esto, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Puedes mirar esta obra que hace Dios de dar vida, de hacer justicia, de vivificar. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante, mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Y así se debe tratar el pecado. Así. Con esta escena tan dramática, hay otras más. ¿Sabes qué es lo más hermoso, hermanos, de este pasaje? Que la grandeza de Dios se manifestó, su gloria se manifestó en justicia. Porque se aplicó su justicia, la aplicó. Pero no la aplicó en ti y en mí, la aplicó en Cristo. Esa justicia fue aplicada porque Él propició a su Hijo. Él fue la propiciación, quien recibió el castigo de nuestras transgresiones y satisfizo su justicia en Él. El pueblo de Israel tenía la esperanza de la justicia de Dios apaciguada en los sacrificios rituales, pero nosotros en el nuevo pacto es una vez y para siempre en Jesucristo. Y esto, hermanos, no muestra nuestra justicia, muestra la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Amén. Qué hermoso. ¿Cómo respondes a esa muestra de gracia? ¿Cómo respondemos? ¿Estás consciente del problema del cual te sacó el Señor? Cuando vienes caminando y te bajas del carro para entrar a adorar, ¿qué estás pensando? ¿Otra vez lo mismo? ¿O te gozas y puedes alegrarte, hermano, consciente de la salvación tan grande que recibiste? ¿Vivimos agradecidos y contemplando la gloria de Dios, de Jesucristo, que triunfó por nosotros y nos puede dar paz en nuestro presente? Recuerda, hermano, cada día Dios nos ha revelado su gloria, su grandeza en Jesucristo para que así le conozcamos y le adoremos. Para terminar, te quiero pedir otra vez que vuelvas a cerrar tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Hermanos, cuando lees estas historias en la Biblia, en donde se revela la grandeza de Dios, su bondad, su justicia, su inmutabilidad, cuando tú lees estas historias, tal vez te pasa como a mí, que las creemos con no poca dificultad. Nos es más fácil creerlas y asombrarnos. Pero hermanos, cuando pasamos alguna enfermedad, la grandeza del Dios inmutable en Jesucristo está contigo, porque Él venció, hermanos, la incertidumbre y la falta de esperanza de aquel que está pasando en enfermedad. ¿Puedes acogerte a esa grandeza, a esa gloria? Hermano, creer, leer estas historias, contarlas, Inclusive las podemos compartir y sentir que son fáciles de creerlas. Pero cuando pecan contra ti, hermano, ¿sabes? En este momento es justamente cuando debes clamar y mirar que la grandeza de Dios se muestra en la justicia de Jesucristo, que es efectiva para que tú en primer lugar seas perdonado, para que puedas perdonar. Cuando pecas contra alguien, contra tu prójimo, contra Dios, que la gloria del Señor sea manifiesta de tal manera de que tú puedas obedecer, no porque de esta manera ganarás el corazón de Dios, sino que lo haces porque lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y esta es la muestra de su gloria y su grandeza. Hoy que te sientes a comer tu comida, hermano, da gracias con tus hijos. Reconoce que el pan de cada día muestra esa bondad de Dios derramada. Jesucristo satisface tu vida para siempre, pero también Él ha prometido que Él puede satisfacer y darte el pan cotidiano. Y eso muestra la gracia y la gloria de Dios. Esto tal vez sea más difícil de creer, hermano. Pero gracias a Jesucristo, porque Él nos ha revelado la gloria del Padre. Así, con los ojos cerrados, oremos. Padre,